Encontramos en los santos evangelios que Jesús realizó muchos milagros. Es uno de los aspectos más hermosos de la misión de Cristo, porque a través de esos milagros las personas pudieron palpar el poder y el amor de Dios. Hasta cierto punto, los milagros son irreemplazables, podríamos decir, en los evangelios, porque el milagro, esa obra prodigiosa, inesperada, desbordante, fantástica, es como la prueba irrefutable del amor y la prueba irrefutable del poder de Dios. Quizás lo primero que se nota es el poder. Quizás lo primero que se observa en los milagros es un derroche de poder, porque Dios es el que puede lo que nadie puede. Jesús dijo una vez a sus discípulos: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Y los milagros nos ayudan a descubrir cómo es verdad eso, que Dios todo lo puede. Recordemos algunos de los milagros de Cristo y maravillémonos juntos en esas obras de poder y de amor. ¿Qué tal aquello de darle vida a un ciego de nacimiento? ¿Cómo será esa experiencia de ese hombre que no conocía la luz, no conocía el color, no conocía las formas, por lo menos como nosotros las conocemos? Un hombre que jamás había visto el rostro de su papá ni el rostro de su mamá. Lo encontramos en el Evangelio según San Juan, la curación de este ciego de nacimiento. Y es tan hermoso, es tan impresionante en esa curación, como este hombre, al ser curado, lo primero que ve es el rostro de Cristo. Normalmente, un ser humano, el primer rostro que encuentra en su memoria, el primero que llega a sus ojos, es seguramente el del papá, el de la mamá. Pero en el caso de este hombre, este ciego que fue curado, el primer rostro que él vio fue el rostro de Jesús. Es un derroche de poder. Cuando decimos ciego de nacimiento, lo que sentimos es: aquí ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya él nació así, ya él se queda así. Pero esas palabras, aunque parezcan muy fuertes en lengua humana, esas palabras no son suficientemente fuertes para el poder de Dios. Es decir, allí donde nosotros decimos, aquí ya no hay nada que hacer, Dios todavía tiene mucho que hacer. Y esto es lo primero que debemos entender en el lenguaje de los milagros, mis amados hermanos. El milagro es aquella obra por la que Dios dice: tus límites no son mis límites. Y donde tú dices, ya no se puede hacer nada, yo todavía puedo hacer mucho. Yo todavía sé hacer mucho y yo todavía quiero hacer mucho. Los milagros son obras maravillosas de ese poder de Cristo que no conoce fronteras. Otro milagro, esta vez el de una mujer enferma que padecía un continuo flujo de sangre. Aparte del riesgo para su salud, y uno se puede imaginar la debilidad, la anemia que esta dama podía tener, aparte de eso, recordemos que en el lenguaje de la Biblia, toda aquella mujer que se encuentra en su periodo es llamada y considerada impura. Incluso en el Pentateuco, en aquel cuerpo legislativo de Moisés, se estipulaba que la mujer durante el tiempo de su periodo tenía que retirarse de la sociedad, debía permanecer simplemente en casa, y ella misma debía considerarse impura, y también debía considerarse impuro todo lo que ella usara o tocara. Esa era la manera como se entendían las cosas en ese tiempo. Por consiguiente, si esta mujer estaba padeciendo un flujo continuo de sangre, ella tenía que sentirse continuamente impura. Ella tenía que sentirse excluida. Ella tenía que sentir, no soy digna de tratar a nadie, ni soy digna de que nadie me trate a mí. Es decir, la legislación de Moisés efectivamente había puesto una muralla que dejaba prisionera a esta mujer, no por culpa de ella, sino por su situación, por su enfermedad. La enfermedad de ella, se le llama a veces hemorroíza, palabra que significa persona que tiene una hemorragia permanente. Esta hemorroíza, esta mujer enferma con su flujo, estaba en una situación tal que, hermanos, realmente había una muralla y ella estaba encarcelada. Y esa muralla era indestructible porque era la muralla de la ley misma de Moisés. Pero Jesús viene a romper esa muralla. Es muy interesante ver cómo esta mujer se siente apenada, se siente avergonzada. Cómo ella se siente tan indigna que ella dice, aunque logre tocar solamente el borde del manto de Jesús, seré curada. Ella pensó de esa manera porque su propia enfermedad la hacía sentirse aislada, indigna, sucia, impura. Pero llega Jesús y Jesús cura a esta mujer, porque bien lo dice el Evangelio según San Lucas, de Jesús salía una fuerza que los curaba a todos. Jesús llega y cura a esta mujer, o mejor, Jesús irradia esa bondad, Jesús irradia esa salud y esta mujer queda curada. Pero no es solamente que quedó curada de el problema de esa sangre. Ella quedó curada también porque Jesús quiere que ella mire su rostro. Jesús quiere que ella lo mire a Él. Y por eso cuando sucede el milagro, Jesús se detiene y dice un momento, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero si te están apretando por todas partes y vas a decir tú que quién te ha tocado. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y entonces esta mujer se da cuenta que Jesús se da cuenta. Y se postra ante Jesús y con humildad le dice, es que yo estaba enferma. Y explica lo que le pasaba. Y Jesús le dice, levántate, tu fe te ha curado. No solamente la cura de la enfermedad, no solamente la cura de la hemorragia, sino que la cura de esa autoestima que estaba en el piso, la cura de la autoexclusión. Esta mujer había vivido años y años autoexcluida. Ella sentía, soy sucia, como una persona que llevara por todas partes un olor de muerte, de podredumbre, de descomposición. Nadie va a querer acercarse a mí, soy sucia. Pero Jesús rompe esa barrera. Jesús le regala no solamente la curación, sino que Jesús le regala la luz de su rostro. Jesús rompe la barrera y lo que era imposible para esa mujer, y lo que era imposible para la ley de Moisés, Jesús lo hace posible. Te recibo, te encuentro, te amo. Jesús rompe la barrera. Los milagros de Jesús. Qué hermosos son los milagros de Jesús. ¿Cómo no recordar en esta misma clave de exclusión, inclusión? ¿Cómo no recordar el caso de los leprosos? ¿Te acuerdas lo que decía la ley de Moisés sobre los leprosos? Lo mismo que decía de la mujer en su periodo, pero mucho más grave. Porque la mujer, mientras estaba en su periodo, podía quedarse en su casa. Mientras que el leproso tenía que salir incluso de su propia casa. Tenía que abandonar a su esposa y ya no considerarse esposo. Tenía que abandonar a sus hijos y ya no mirarse como si fuera él un papá. Tenía que abandonarlos. Tenía que salir de su ciudad perdiendo todos los derechos. Y tenía que irse a convivir con las fieras. Tenía que abandonar la ciudad. Tenía que irse lejos al desierto para que allá, en medio de la soledad y de las fieras, pudiera rumiar toda su tragedia. Una vez más, es la ley de Moisés la que da la regla, la que da el criterio. si alguien está leproso, tiene que salir, tiene que vivir fuera de la ciudad. Y para entrar al campamento, para entrar a la ciudad, tenía que entrar haciendo ruido con un metal, con una campana o con algo. Cuando iba a pedir limosna, no podía recibir ni siquiera el saludo o la mirada de la persona que le iba a ayudar, sino que tenía que hacer ruido con una campana, con un metal o con algo, gritando, ¡impuro, impuro, impuro! Para que la gente, si alguien se compadecía, saliera de la casa, dejara algo, un regalo, ropa, comida o lo que fuera y se volviera a entrar. Y este pobre, cuyo único pecado era ser leproso, recogía ese regalo o esa comida sin poder mirar siquiera el rostro del donante. Tú te das cuenta cómo ahí se establece también una barrera. La lepra se constituía en una enfermedad, pero mucho más que una enfermedad, en una señal, podríamos decir, en una parábola viviente de la desgracia del pecado. Porque el pecado viene a ser esa lepra que nos excluye completamente, que nos aísla completamente. El leproso quedaba así condenado, pero hubo una excepción. Según nos cuenta el Evangelio según San Marcos, Jesús estaba predicando y después de hablar largamente a la multitud, iba a seguir su camino cuando un hombre se acercó gritando, ¡Jesús, si quieres puedes limpiarme! Una vez más, está aquí presente el rostro de Jesús. Se suponía que el leproso no podía dirigirse a las personas. Él tenía únicamente que declarar su desgracia. Tenía que decir a voz en cuello su impureza. Y la gente le daba cosas sin darle nunca la cara. Pero ese hombre algo sintió. Algo presintió en la voz de Cristo. Cristo predicaba en la montaña. Cristo predicaba en las afueras de la ciudad. Y ese hombre, allá en las afueras, allá en la distancia, seguramente escondido, tratando de esconder también sus llagas, había escuchado la voz de Jesús, había encontrado los acentos del amor divino en la voz de Cristo. Algo había sentido en esa voz de Cristo, algo que hizo que él tomara el riesgo de hablarle directamente a ese profeta, a ese maestro. Y así le habló y le dijo, con voz suplicante, si quieres puedes limpiarme. Y aquí sucede algo extraordinario. Jesús no solamente lo cura, no solamente sana a este hombre, sino que fíjate lo que nos dice la Biblia, extendió su mano, lo tocó, y dijo, quiero, queda limpio. Y se curó el hombre. Por supuesto que la curación era lo que este hombre estaba esperando. Porque de esa curación dependía que él volviera a tener esposa. De esa curación dependía que él volviera a tener hijos. De esa curación dependía que él volviera a tener amigos, una vida normal. De esa curación dependía todo. Él esperaba esa curación. Pero fíjate que Jesús añadió un gesto que este hombre no le había pedido, pero que Jesús sí se lo dio. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Lo tocó. Al leproso jamás se le podía tocar, jamás. Porque la ley de Moisés tenía este criterio. Si el leproso toca al sano, la lepra se pasa del enfermo al sano. Y entonces, ¿por qué Jesús sí toca al leproso? Porque Jesús utiliza este otro criterio. Si Dios toca al pecador, el pecado no hará pecador a Dios, sino que Dios dará vida y salud al pecador. Es decir, aquí está toda la teología de la redención, mis hermanos. El pecado es más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que el pecado. Ahí está toda la redención. Te lo repito. La ley de Moisés decía, no se puede tocar al pecador, porque si el... No se puede tocar al leproso, porque si el leproso toca al sano, la lepra es más fuerte que la salud del sano. Pero Jesús cambia eso. Jesús sí puede tocar al leproso, porque la salud de Jesús es más fuerte que la lepra. Entonces, la lepra puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que la lepra. El pecado puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que el pecado. El demonio puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que el demonio. La muerte puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que la muerte. La depresión puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que la depresión. La ira puede ser más fuerte que nosotros, pero Jesús es más fuerte que la ira. Y lo más hermoso de ese gesto, es que Jesús una vez más rompe la barrera. Para Jesús no hay barreras, no las hay. Jesús rompe la barrera. Jesús está dispuesto, nos dice San Pablo, está dispuesto a romper con su propio cuerpo el muro de odio que separaba a judíos y gentiles. Jesús está dispuesto a despedazar su cuerpo contra el muro con tal de que se caiga ese muro. Jesús está dispuesto a abrir un camino, así lo tenga que abrir a través de sus propias manos. Jesús está dispuesto a abrir un camino, así el camino tenga que ser penetrando su propio corazón. Con tal de que haya un camino, con tal de que haya un puente, con tal de que caigan las barreras, Jesús es capaz de dejar que los clavos rompan sus manos y que la lanza atraviese su costado. Ese es Jesucristo, mis hermanos. Y yo pido un aplauso para Él. Jesús rompe las barreras. Jesús toca al leproso. Toca al leproso. ¿Cómo es de hermoso eso y cómo es de necesario tocar? ¿Quién de nosotros, hermanos, en un momento de soledad, en un momento de fracaso, en un momento de duelo o de tristeza, no necesita un abrazo que reconforte? Los seres humanos estamos genéticamente programados para necesitar abrazos. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros empezamos nuestra existencia en el vientre de la mamita, ¿qué es el vientre de la mamá? Un abrazo por todas partes. Estar en la casita, en esa casita de amor, que es el vientre materno, es estar envuelto en la vida, es estar envuelto en la protección, en el calor, en el alimento. Y así empieza la vida humana. Y todos, óyeme, todos los que estamos aquí, todos empezamos así. Después uno ya toma así como cara de matón y uno dice, yo me hice solo. Pues no, señora, usted lo hizo su mamita. Usted puede ser todo lo matón que quiera, pero usted necesitó un vientre donde usted estuvo escondido y tuvo el calor, y tuvo el amor, y tuvo el alimento. Y esa es la experiencia que uno vuelve a tener cuando lo abrazan. Por eso el ser humano, tú y yo, necesitamos abrazos. Porque cuando sentimos que estamos débiles, cansados, fracasados, derrotados o tristes, lo que estamos es como sintiendo sabor de muerte. Y necesitamos sentir el sabor de la vida, necesitamos que la vida empiece otra vez. ¿Y qué hacemos para que la vida empiece nuevamente? ¿Qué hacemos? Pues, ¿cómo empezó mi vida? Con un abrazo. Entre otras cosas, con el abrazo de mi papá y de mi mamá. Y luego viví abrazado, en el sentido de que viví ahí protegido en esa casita caliente, amorosa y nutritiva que era la barriguita de mi mamá. Ahí viví yo. Entonces, cada vez que siento que la vida se me acaba, ¿qué necesito? un vientre. Y eso es lo que uno busca en el abrazo. En el abrazo, lo que uno busca es sentir un poquito de esa calidez, un poquito de ese alimento, un poquito de esa protección que existe para el feto en el vientre materno. Por eso son tan importantes los abrazos. Si tienes a tu lado a alguien de tu familia o a alguien que amas mucho, los próximos minutos escucha esta predicación abrazado, a ver cómo son los abrazos. A ver, ahí ella, la dama abraza ahí al hijo y abraza al papito. somos muy abrazadores, los latinos somos muy abrazadores. A nosotros sí que nos gustan los abrazos y cuánta falta nos hacen. Por eso necesitamos el abrazo. Necesitamos que nos abracen. Necesitamos que nuestro papá y nuestra mamá nos abracen. Entre otras cosas, si tuviera más tiempo, hacíamos una predicación sobre ese solo tema de los abrazos, porque no todos los abrazos son iguales. Resulta que todo ser humano necesita abrazo de la mamá, que es importante, abrazo del papá, abrazo de hermano, abrazo de hermana, abrazo de amigo, abrazo de amiga, abrazo de niño, y todos son distintos. Y si uno de ustedes tiene una familia ojalá grandecita, sabe que las cosas son distintas. Una cosa es necesito un abrazo de mi hijo y otra cosa es necesito un abrazo de mi esposo. Son dos cosas distintas en una mujer casada. Y ningún abrazo reemplaza a ningún otro abrazo. De aquí, dicho sea entre paréntesis, el error que cometemos a veces los hombres cuando creemos que todas esas tonterías y todas esas querendonas, eso es allá para las mujeres. Nosotros los hombres somos serios. Eso no es cierto. Eso no es cierto. En primer lugar, tú también necesitas abrazo. Y en segundo lugar, tus hijos lo necesitan. Y el abrazo de la mamá no reemplaza el abrazo del papá. Bueno, pero ¿y qué hago yo cuando ha faltado el abrazo de mi papá? Pues entonces, como nos explica San Pablo, de Dios viene toda paternidad en el cielo y en la tierra. Y esto significa que Dios muchas veces se vale de figuras paternas para darnos el amor que no nos pudo dar el papá. Dios se vale de figuras maternas para darnos el amor que quizás la mamá no nos pudo dar, porque se murió, porque se fue, por separación o por lo que sea. Es decir, Dios no se va a quedar quieto. Y es muy importante, en este texto del leproso, es muy importante ver que Jesús no se limita a las palabras, sino que toca a ese leproso. Y en alguna ocasión manifestó todavía más ese amor. Los discípulos andaban siempre discutiendo. ¿Y cuál era el tema por el que siempre discutían? Ellos vivían siempre discutiendo. ¿Cuál era el tema? Yo sé que ustedes saben, no les dé pena. ¿Cuál era? ¿Cuál es el más importante? Esa era siempre la discusión de ellos. Es decir, ellos eran hombres fuertes, muy masculinos ellos, y por eso su preocupación es ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el que quede ahí bien posicionado? ¿Quién va a ser el más importante? Eso es lo que ellos discutían. Y Jesús les metió un gol, como decimos en algunos países. Llamó a un niño y nos dice la Escritura, lo abrazó al niño y le dijo: el que no se haga como este niño, no entra en el reino de los cielos. Es decir, que si tú te sientes muy importante y que te bastas solo, no sirves para el Evangelio. El Evangelio de Cristo y la persona misma de Cristo solo la entiende aquel que ha pasado por la necesidad de un abrazo, como un niño que se siente asustado, o que se siente desanimado, o que necesita protección, y que agradece que le des un abrazo. Por cierto, hay una tradición muy bonita que no me voy a abstener de mencionarla. Los evangelios no nos dicen cómo se llamaba ese niño. Entre otras cosas, ese niño tuvo un privilegio muy grande, porque ese niño recibió un abrazo de Jesús. Eso no es poca cosa. ¿Quiénes entre nosotros no quisiéramos ese regalazo? Pero los evangelios no nos dicen cómo se llamaba ese niño. Sin embargo, hay una tradición muy antigua que dice que ese niño al cual Jesús abrazó se llamaba Ignacio. Ese niño creció, obviamente, se volvió adulto, se hizo cristiano y fue obispo de Antioquía. Ignacio, San Ignacio, obispo de Antioquía. Y San Ignacio murió mártir en el año 107 en la ciudad de Roma. Fue arrojado al circo romano para ser devorado por las fieras. Ese fue San Ignacio de Antioquía. Y San Ignacio de Antioquía nos dejó muchos escritos. Ustedes los pueden conseguir gratuitamente en internet. Si tienen acceso a internet, que creo que cada vez es más generalizado, busquen Ignacio de Antioquía y encontrarán las cartas que él escribió. Ustedes encontrarán cómo este hombre, en medio de toda esa persecución que sufrió y en medio de la preparación a su martirio, sigue fiel a Jesucristo, como que el poder de ese abrazo que le dio Jesús lo sostuvo hasta el último momento, hasta el momento espantoso pero glorioso de su martirio en la ciudad de Roma. Jesús rompe las barreras. Al leproso no se le puede tocar, dice la ley de Moisés. Jesús dice, pues yo sí lo puedo tocar y no desobedezco la ley. Porque la ley dice que no se puede tocar al leproso porque la lepra se le va a pasar a uno. Pero es que aquí no es que la lepra se me va a pasar a mí, sino que mi salud se le va a pasar a él. Ese es Jesús. Jesús es un manantial de salud. Jesús es un manantial de vida. Jesús es un manantial de espíritu. De él, nos dice San Lucas en el capítulo 6, de él salía una fuerza que daba la salud a todos. ¿De él salía? No. De él sale esa fuerza que da la salud a todos. Eso nos lo recuerda, entre otras cosas, como ya lo explicó Raúl, eso nos lo recuerda muy bien el cuadro de la Divina Misericordia. De él sale una fuerza que nos limpia, que nos ilumina y que nos sana a todos. Ese es Jesucristo, Jesús que vence las barreras. Según esta explicación, creo que ya podemos hacer una pregunta. ¿Para qué son entonces los milagros de Cristo? ¿Son simplemente demostraciones de poder? No. No. Vemos muy bien que Jesús no solamente predicó, sino que vivió aquello que dijo. Soy manso y humilde de corazón. Jesús, oh, nuestro Señor Jesucristo, no es un figurón, no es un vanidoso que se está exhibiendo. ¿Sí ven todo lo que hice, no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo les quedó el ojo? Si les gusta ese milagro, y espere y verá que voy a hacer otros. ¡No! Él no es un vanidoso, él no es un figurón. Cada milagro es un acto de poder, pero sobre todo un acto de amor. ¿Y cuál es el mensaje de los milagros? Porque hay que saber que Jesús quiere que nosotros no nos quedemos solamente con el milagro. Jesús quiere que nosotros encontremos el significado del milagro. ¿Significado? ¿Cómo así? ¿Qué significado puede tener el milagro? Pues que lo curaron a uno. ¿Cuál es el significado? Pues sí que tiene mucho significado. Mira que Jesús, a veces, mejor dicho, no a veces, la mayor parte de las veces, cuando curaba a las personas, ¿qué les decía? Les decía, no se lo cuentes a nadie. Y a mí a veces me da como tentación de risa, porque digo, un leproso que lleva no sé cuántos meses o cuántos años viviendo por allá entre las peñas, perdido de su familia porque no podía estar con los suyos, y que un día está curado, pues, ¿cómo va a ser que este hombre puede callar semejante obra? Pero Jesús les decía eso, no se lo cuentes a nadie. En otra ocasión, cuando curó a unos leprosos, a un grupo de leprosos, les dijo, no le digan a nadie, sino vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué Jesús mandaba ese silencio? ¿Por qué? Hay muchas explicaciones. Una que se ha dado es lo que se llama el secreto mesiánico. Es decir, Jesús no quería que su servicio, que su ministerio fuera mal interpretado. Como esa época en la que vivió Jesús era una época de gran turbulencia religiosa y política, muy fácilmente la gente podía interpretar el poder de Cristo como el surgimiento de un líder revolucionario que iba a acabar con el poder de Roma. Y no es que Jesús estuviera muy feliz con Roma, con el Imperio Romano, pero el problema central de Cristo no era el Imperio de Roma, sino el Imperio de Satanás. El problema central de Cristo no era el Imperio Romano, sino el Imperio del pecado y el Imperio de la muerte. Esos eran los problemas centrales de Cristo. Entonces Cristo no quería que se interpretara mal su misión y por eso mandaba cierta discreción, cierto silencio. Pero hay otra explicación también. Jesús estaba pensando en el bien de la gente a la que había curado. Jesús se daba cuenta que darle la salud física a una persona todavía no es darle todo. Dar la salud física no es dar lo máximo. De nada vale la salud física si no existe la luz en el corazón, si no existe la prudencia en el alma para administrar los dones recién recibidos. Necesitamos no solamente ser curados, sino ser iluminados, educados, formados. Y eso toma tiempo. Me acuerdo el caso de un muchacho que en un grupo de oración mariano, este muchacho tenía como un principio de artritis y le hacía sufrir en una mano. Y entonces él le pidió mucho a nuestro Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen, le pidió que le curara, un muchacho muy joven, le pidió que le curara esa artritis. Ustedes saben que la artritis en los jóvenes es violenta, mucho más grave que cuando da en los mayores. Y este muchacho con su principio de artritis le pidió y le pidió a Dios, ayúdame, sáname, Señor, por intercesión de la Santísima Virgen, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y oiga, y el Señor lo curó completamente. Desaparecieron todos los síntomas, todos los dolores, toda la inflamación, todo, se curó perfectamente. Cuando ya le quedó bien la mano, él le daba gracias a Dios. Pero una semana después utilizó ese puño para darle una trompada a otro. Y él, a la siguiente reunión del grupo de oración, con lágrimas en los ojos, le pedía perdón a Dios. Es una historia muy interesante, porque demuestra que el solo milagro no es todo. Uno dice, cúrame, 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 Señor, cúrame, sáname, sáname, Señor, sáname, 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 Señor, sáname, sáname, sáname. Ya me sanó. Ahora que me sanó, ya puedo pecar. Para eso te sanó el Señor. ¿Te sanó de esa artritis para que pudieras acomodarle mejor el puño en la cara al otro? Entonces Jesús sabe que nosotros no debemos quedarnos en el milagro, sino que hay que ir más allá a lo que se llama el significado. Es decir, ¿qué me quiere decir Dios con esta curación? Eso pasó una vez al padre Emiliano Tardif, que todavía lo recordamos tanto y lo queremos tanto. Un hombre al que el Señor le regaló un don de sanación impresionante, y él cuenta cómo hubo casos de personas curadas de cáncer que que ya ahora que tenían los pulmones bien, ya podían volver a fumar. Como el otro, ya me curaste el puño, ahora sí puedo dar puñetazos. ¿Qué está sucediendo en esos casos? La persona recibió el milagro, pero no recibió la enseñanza. Recibió el milagro, pero no recibió el significado del milagro. ¿Qué quiere decir el significado del milagro? Quiere decir, ¿qué me quiere enseñar Dios con este milagro que me ha sucedido? ¿Qué me quiere decir Dios? Si Dios me cura de este cáncer, si Dios me cura de esta artritis, si Dios me cura de este asma, si Dios me cura de este SIDA, si Dios me cura de este Parkinson, si Dios me cura de esta úlcera, ¿qué me quiere decir Dios? Eso se llama el significado. Pero para encontrar el significado, ¿qué le toca hacer a uno? Entrar un poco en uno mismo. Por eso Jesús le decía, silencio, cállese, aprenda, escuche, descubra. No te quedes en lo de afuera, ¡ay, me funciona la mano, me funciona la mano! No. Entra en ti y descubre por qué Dios me ha dado esto. Ah, pues porque ahora sí puedo darle a ese tipo, yo le voy a acomodar el mascadero. Para eso te dio Dios la salud. Entonces, Jesús quiere que nosotros vayamos más allá del milagro. Y por eso yo hablo del milagro de milagros. Que es otra manera de decir el verdadero sentido, significado y poder de los milagros. Porque el verdadero poder del milagro no está en lo exterior. Ahora voy a lograr que ustedes pongan cara triste con esto que les voy a contar. ¿Ustedes se acuerdan de un hombre llamado Lázaro? En la Biblia. ¿Qué le pasó a Lázaro? Le pasó una cosa muy grave, ¿que fue qué? Se murió. Morirse, a mí me parece grave morirse, yo no sé ustedes. Algunos dicen, no, se murió, como quien dice, no, le dio un dolor de cabeza. No, se murió, hombre, que se murió. A mí morirse, yo creo que morirse es una cosa seria. ¿Y se quedó muerto? ¿Qué pasó después? ¿Quién lo resucitó? Jesús lo resucitó. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se volvió a morir. Es decir, la historia exterior, cuando nos quedamos solo en el milagro solo tiene un tiempo. Jesús resucitó a Lázaro. A mí eso me parece espectacular. Jesús merece todo mi amor, toda mi admiración, toda mi alabanza con un milagro de esos. Pero Jesús resucita a Lázaro. Y Lázaro estuvo un tiempo por ahí y tal, y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro, y Lázaro, después se murió. Todos los milagros en su aspecto externo tienen un límite temporal, todos. Considera el caso de un paralítico. Había un paralítico que se sentaba junto a la puerta llamada Hermosa, nos dice el texto de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, creo. Pedía limosna, entraban Pedro y Juan al templo. Este hombre se les quedó mirando como esperando una limosna y Pedro miró a este hombre y le dijo, oro ni plata tengo, pero lo que tengo eso te doy. En el nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. Y el hombre se levantó y caminó. ¡Qué belleza! Y caminó, ¿cuántos años? Pues 5, 10, 20, 30. ¿Después qué pasó? Se murió. Porque no sigue caminando, estamos hablando del judío errante aquí. ¡Se murió! Todos los milagros, todas las sanaciones terminan en que se murió. Todas. Eso es un poco triste, pero eso es así, todas. Padre, figúrese que mi abuelita tenía 80 años cuando se enfermó. Le dio un derrame cerebral, pero fue el padre tal, oró por ella y se curó. A los 90 años le dio un ataque cardíaco, quedó clínicamente muerta, pero fue el padre fulano de tal, oró por ella y se sanó. Mi abuelita a los 103 años se cayó, se rompió 5 huesos, pero el padre fulano de tal oró y se sanó. Mi abuelita a los 112 años... Hombre, ya dejen morir a la abuelita. Es que hay gente que no quiere dejar morir a la abuelita nunca. De algo. Mira. Y eso lo decía el padre Tardif también. Él decía, sí, Dios da milagros, pero finalmente de algo te vas a morir. O sea, tú no puedes pensar que de todo se va a curar la persona porque entonces no se moriría nunca. Y tendríamos a la abuelita, 138 años, le dio una neumonía, pero aquí se la traigo, padre, para que se sane. No quiero decir que no tengamos que orar. Por supuesto que siempre hay que orar. Pero hay que entender que el milagro externo tiene un límite. En cambio, lo que no tiene un límite es el milagro de milagros, es decir, el amor. El amor que hay dentro de Jesús. El amor que lo lleva a Él a hacer milagros. Y esto lo dice también el Evangelio según San Lucas, donde nos cuenta que el Espíritu Santo, dice literalmente, esto es traducción del griego, empujaba a Jesús a hacer obras maravillosas, prodigiosas. El milagro de milagros es el amor. Y mira lo que nos dice el apóstol San Pablo. Ahora quedan tres: la fe, la esperanza y el amor. Y de las tres, la más grande es habrá un día en que se acabará la fe. ¿Por qué? Porque cuando estemos en el cielo, queriendo Dios, cuando estemos en el cielo, ahí no necesitaremos fe, porque tendremos a Dios cara a cara. Ahí no necesitaremos esperanza, porque esperanza es de lo que uno aguarda tener, pero ya lo tendremos. Entonces ahí no tendremos esperanza, sino ya posesión. Pero lo que sí tendremos es... Lo que sí tendremos es... Y el milagro de milagros es el... Es el amor. Entonces Jesús quiere que en este retiro tú entres por esa puerta de su corazón y descubras el milagro de milagros. Descubras ese amor, porque ese es el amor que no se te va a acabar nunca. Todo lo demás se va a acabar. A esta señora, después de que la sanaron del cáncer y del Parkinson y el ataque cardíaco y del derrame y la fractura y todo lo que le pasó a esa señora, finalmente esa señora, caramba, esa señora, pues... A mí me dijeron que venía al retiro, no sé si habrá llegado. Todos los milagros externos se acaban. Lo único que no se acaba es el milagro de milagros, la misericordia, el amor de regalo. Y en ese amor de regalo, en ese amor compasivo, se vencen todas las barreras, todas. Porque eso es lo que Jesús nos mostró en el Evangelio. Vamos a pedir ese don del amor. Vamos a suplicar ese don del Espíritu Santo. Ustedes vayan pensando, este ministerio precioso, que parece así como salido el cuadro de la misericordia. Mire, rojo y blanco, vea así. Rojo de la sangre de Cristo, blanco de la gloria de Cristo. Vayan pensando una canción al Espíritu Santo. Porque eso es lo que vamos a pedir ahora. Que venga el amor, que es el milagro de milagros. Que venga el amor, que es la razón de todos los milagros. Que venga el amor, que es la razón de la encarnación, que es la razón de la resurrección, que es la razón de la pasión de Cristo. Que venga ese amor. Ese amor no te va a abandonar nunca, nunca. Todos los demás milagros terminarán algún día. El milagro de milagros te espera hasta la eternidad. Amén. Amén.